por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí, desde ya dándoles la bienvenida a este su programa Cuba al Día. Soy Exilda Arjona, un gusto enorme estar con ustedes durante todos estos días. Me acompañan en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido Efraín García. Ya comenzamos el recorrido informativo de hoy jueves 26 de agosto del año 2021. Los titulares del día. Las reformas cosméticas del régimen en La Guinera no logran contentar al pueblo, afirman los residentes. Demonlat insta a organizaciones regionales a tomar partido a favor de las mujeres cubanas y sus derechos. Más de 200 intelectuales y artistas están pidiendo a Díaz-Canel escuchar al pueblo, no reprimirlo. Y aumenta el precio de antibióticos para combatir el COVID-19 en el mercado negro. Gracias por la sintonía. Así comenzamos Cuba al Día. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, reportó este jueves 96 fallecidos y 8.509 nuevos casos de coronavirus. La cifra es la segunda más alta desde el inicio de la pandemia, según datos oficiales. Murió una embarazada de 21 años de Holguín y dos gestantes en el municipio cabecera de Pinar del Río. En las últimas horas fallecieron 12 personas menores de 50 años y 15 sin antecedentes patológicos asociados, cifras ambas muy elevadas en relación con las últimas jornadas. Recuerden que pueden escuchar Cuba al Día por las ondas de Radio Martí. También pueden buscarnos en la página de Facebook de Radio Televisión Martí.com y seguirnos también por la página martinoticias.com. Seguimos ahora con el recorrido informativo, ahora en Cuba al Día. Muy buenas tardes, le estoy dando la bienvenida a Cuba al Día a Emilio Almaguer. Muy buenas tardes, le estoy dando la bienvenida a Emilio Almaguer, él es periodista independiente desde Baracoa. Muy buenas tardes, Emilio, bienvenido al programa.
Muchas gracias, un saludo a usted y a toda la audiencia.
Queríamos conversar con usted porque en todos los medios, bueno, pues ha aparecido esta famosa reunión que ha tenido el gobernante Miguel Díaz-Canel con los periodistas, con los miembros de la OPEC, donde incluso la periodista oficialista Rosa Miriam Elizalde ha llamado timbiriches digitales a los medios independientes cubanos. Así que hábleme un poco de esto.
Bueno, en realidad todo lo que pudo ver eso fue decepcionante, porque la misma prensa oficial, la prensa acreditada que ellos han preparado, ya está cansada de seguir el protocolo de un formato político a favor de un partido. Y entonces ellos desean hacer su trabajo como para lo que están creados y para lo que estudiaron, que es llevar la información veraz, pronto y eficaz a la población, haciendo su trabajo no por un guión para favorecer a un partido. Y entonces ahí se pudo ver cómo todo el que hizo alusión al diálogo hacia la directiva de gobierno que estaba presente ahí, todos pidieron que se le dejara hacer su labor, que ellos pudieron seguir los eventos sin aprobación o la orientación de un funcionario del partido, porque ellos son periodistas, así lo dejaron todo claro. Y fuera de contexto, como es normal, cada vez que hay una discusión con un funcionario del gobierno, el propio presidente de la República de Cuba, Díaz-Canel, hizo un llamado al odio, nuevamente, porque dijo que él no estaba arrepentido de la orden que se había dado de que la calle eran de los revolucionarios y de que había que combatir y defender la revolución y el proceso revolucionario. Nadie le estaba preguntando sobre eso, todo el mundo estaba en otro enfoque, pero él, como es un político, no es una persona de pueblo, él responde a los intereses de su poder porque tiene miedo de perder ese privilegio y que sean procesados por crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo que se pudo ver es es la indolencia que tiene hacia su pueblo, quien estamos pidiendo todo apoyo, que se nos respeten nuestros derechos de la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de recibir y divulgar información, y para nada. Todo es un delito porque, al parecer, es más prioritario para el país mantener la política del sistema social fracasado que llevar el bienestar y el progreso al pueblo.
Asimismo, también se habló ahí mucho de las redes sociales. En ese diálogo que tuvieron los periodistas con Miguel Díaz-Canel, resaltaron mucho el tema de las redes sociales a las cuales ellos le temen muchísimo. Destacaron también que los jóvenes prefieren las redes sociales antes que ver, por ejemplo, la mesa redonda o el noticiero. ¿Usted qué opina de esto?
Bueno, eso fue también un tema que todos los periodistas que tuvieron partícipe ahí hicieron también fuentes de comentarios de eso. Ellos dijeron muy claro y dejaron dicho de que la población no le interesa ver el noticiero, no le interesa ver un programa de informativo de la televisión porque no lleva, a veces la información que se da ya es vieja. Entonces, todo el pueblo acude a las redes sociales porque se puede informar al momento y de forma rápida de cualquier evento que se esté procesando en el mismo instante. Y entonces, bueno, la situación es que ellos es bochornoso ver eso como después que se prepara un periodista de tantos años de estudio con tanta asignatura de rigor, que entonces venga uno que no conoce, como mismo ellos dijeron, que desconoce cuál es su verdadera función y le limite el proceso de información. Entonces, ellos no, como mismo dijo Díaz-Canel en esa misma entrevista, no reconocen el trabajo de la prensa independiente, no reconocen el trabajo de su propia prensa acreditada, a la cual, como mismo él dijo, no hay trabajo social. Ahora llaman que es un trabajo antisocial porque lleva al odio, porque lleva... ¿Qué cosa tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la información con que yo te lleve o te diga? Parece ser que ella llama al odio a que se desmienta todo su papel y todo su proceso de desinformación, porque eso es lo que está haciendo hoy por hoy la prensa oficial, desinformar y desacreditar al pueblo, porque resulta ser... Y ahora todas esas personas que se manifestaron el 11 de julio ahora son pagados y asalariados por organizaciones como la USAID, y que recibieron dinero y que le cargaron el móvil con $100 y que le ofrecieron esto y que le ofrecieron de... Eso es una falta de respeto a la población, que está creando mayor odio hacia los dirigentes, hacia la directiva y funcionarios del país, porque no se concibe de que todo esos manifestantes, que fueron miles de personas en cada pueblo, se han pagado y llamado mercenarios y lacras y antisociales, hoy por el personas que le han entregado todo al proceso revolucionario, es de que hoy ellos tratan de liderar.
Asimismo, también se vieron que algunos periodistas fueron bastante valientes también a criticar los sucesos del 11 de julio y decirle al dirigente que él había dicho que se iban a pedir disculpas si habían existido algunos excesos. Por supuesto que él no da su brazo a torcer y constantemente está hablando de que nada de esto sucedió y de que todo fue manipulado, que las fotos fueron manipuladas, que hay videos manipulados. Él realmente no se puso en la cuerda de muchos de estos periodistas que criticaron la manera en que se realizó la represión después del 11 de julio.
Bueno, ahí sale un periodista, un señor que ahora yo no recuerdo el nombre ni puedo dar con exactitud, creo que era del Granma, que dice que él, cuando fue a coger la directiva del periódico o de un blog que estaba desarrollando, si doy este dato mal, pido disculpas porque
sí, no se preocupe.
Yo vi eso así rapidito también. Pero bueno, la situación es que él, en el primer día de trabajo, casi no coge la candidatura de dirigencia a la cual se le había asignado, porque ya él mismo tuvo un problema con el que atiende el partido. Y entonces, dice él que él pudo participar el 11 de julio, que salió para ver el pedido que estaba realizando el pueblo y poder acreditar el respaldo de lo que estaba sucediendo. Y él y Díaz-Canel, después de su intervención al final, lo que hizo fue alusión a que se debía de investigar a todos esos que pudieron participar el 11 de julio, porque como que hacía un llamado a no dejarse confundir, porque eso era una forma de incitar al odio nuevamente y a la desobediencia civil. Es decir, que él se le preguntaba una cosa y se le planteaba una cosa y siempre iba al mismo,
discurso,
a la misma respuesta, que era el problema político de mantener el sistema socialista fracasado.
Lo que sí quedó claro en esta reunión con estos periodistas es que ellos están muy preocupados por el uso que se está haciendo en Cuba con las redes sociales, muy preocupados por los medios independientes cubanos, que si están tan preocupados es porque saben que están diciendo la verdad de lo que está pasando en Cuba.
Bueno, la verdad que sí, eso es preocupante. Y ahora con el nuevo decreto 35 también, que impide y sanciona a quienes se expresen libremente, es otra violación más de los derechos humanos. Yo mismo fui ya sancionado por el decreto ley 370. Y entonces espero que en cualquier momento también se me aplique el decreto 35 y terminaré en la cárcel como muchos otros hermanos que hacen el ejercicio y el uso de la libertad de expresión. Esto es preocupante, lo que estamos viviendo hoy en la isla de Cuba.
Sí, por eso hay que continuar denunciando. Se está aumentando la represión al flujo de la libre información en Cuba. Muchísimas gracias, Emilio, por haber estado en Cuba al Día, por sus palabras, por sus comentarios.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacer uso de la libertad de expresión, de la cual todos debemos de valernos de ella, porque el derecho se pierde cuando no se ejerce.
Muchísimas gracias, tenga un buen día y cuídese mucho.
Gracias a ustedes.
Seguimos en Cuba al Día. Voy a estar conversando ahora con Daineris Moya, promotor de Cuba Decide y miembro de UNPACU. Muy buenas tardes, Daineris.
Sí, buenas tardes a usted y a todo el colectivo de tan prestigioso programa.
Muchísimas gracias por conversar una vez más con Cuba al Día. Queremos que nos actualices de la situación de tu papá, el preso político Pablo Moya Dela.
Sí, bueno, en estos momentos mi padre se encuentra en delicado estado de salud, ya que se reporta en estado crítico. Es bueno también que conozca que él ingresó allí a raíz de la inanición voluntaria realizada como último recurso para su defensa, ya que en varias ocasiones pidió asistencia médica por su situación, su padecimiento, como ya he hablado de esto en varias ocasiones. Esta asistencia médica en la prisión de Boniato se le da negada, y él es cuando decide tomar esta huelga de hambre como último recurso, pero no porque no quiere su vida, sino al contrario, buscando a ver cómo lograba esa asistencia de tan importancia para su vida. Pues en este momento, como le decía, se reporta de crítico. Está en la sala de terapia intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico acá en la provincia de Santiago de Cuba. El médico, es un señor conocido como Gallego, es clínico. Este hombre también quiero, a través de este medio, darle un agradecimiento porque por lo menos fue bastante franco conmigo y como nunca nadie me había explicado, él tuvo esa decisión de hablarme y ser bastante sincero. Él me dijo que ya mi padre había rebasado bastante la situación estomacal que estuvo presentando por el estado de inanición, que sabemos que fue esofagitis, gastritis crónica aguda, progresiva. Ya él había rebasado todo esto, ya estaba ingiriendo alimentos, ya él me decía, mijo, me siento bien. Mi padre comienza a hacer fiebre. Comenzó con 38, 38 y medio, 39, 39 y medio, así fue paulatinamente sí, aumentando este cuadro febril. Pues este médico que le mencionaba ahora me explicó que mi padre adquirió un germen acá estando en el hospital clínico. Me dijo que, no solamente él, varios pacientes habían adquirido o han adquirido este germen, que el que provoca, o uno de los que provocan esto, la neumonía bacteriana, que son muchos los casos.
¿Qué es lo que tiene tu papá, no, Daineris?
Sí, en estos uh-huh. momentos, en estos momentos, neumonía bacteriana. Los pulmones están, vaya, en condiciones extremas. Y ya cuando, ya, bueno, yo tuve que en el hospital, tuve que reclamar porque estaba en una sala que no eran las condiciones. Sí, estaba con oxígeno, pero no era una sala de terapia intensiva. Habían otros pacientes por diferentes patologías. Habían pacientes allí con problemas de diabetes, con problemas de otro tipo de enfermedades.
Sí, y no en la tenía misma sala. No,
sí, en la misma sala. Tenía solamente el oxígeno. Y le estaban medicando, pero no era, yo vi que no era suficiente. Y entonces yo me puse en reclamo rápidamente. La enfermera, una enfermera que es conocida como, por el nombre, se llama Bárbara. Esta señora me dijo que yo no podía reclamar así de esa manera, porque tuve que reclamar, tuve que decir que no estaba de acuerdo, porque las condiciones. Y hace unos días supe que programa oficialista en Cuba Debate se habló de mi padre. Ahí pusieron hablando a mi padre, que le hacían preguntas. Bueno, ellos lo han hecho ya en varias ocasiones con otros activistas. Sabemos que tergiversan la noticia y entonces tratan de decir que acá nosotros, que decimos la verdad, somos los que tergiversamos. Pero el mundo conoce que nosotros venimos con la verdad a mano, de frente. Y vaya.
Estas imágenes que presentaron de tu papá, ¿fue de ahora, de este ingreso hospitalario o de algo anterior?
Sí, creo que sí, es de ahora, uh-huh. Pero más bien unas imágenes, un video que fue tomado por la hermana de mi padre.
Uh-huh. Sí, ellos lo tomaron sin permiso.
Ah, exacto, lo tomaron sin permiso, pero ya tergiversando la noticia, que sabemos que ellos acostumbran a eso, para tratar de degradar a uno acá y que la gente vaya, sí, que no, nuestra voz no sea creíble, pero el mundo conoce, claro, que nosotros sí venemos con la verdad, así de frente, bien, con la verdad.
Daineris, pues, ¿tú vienes ahora mismo del hospital?
Sí, ahora mismo vengo.
¿Cómo dejaste a tu papá?
Bueno, en el parte de la mañana, que alrededor de las 9:10 de la mañana, una intensivista que lo atendió, es decir, la que se elevó el anoche a la doctora anoche, me dijo que se mantenía, que estaban manteniéndole los signos vitales, estaba entubado, y pues que se mantenía en estado crítico, que iban a hacer todo lo posible, porque ya este germen había atacado. Se comportó muy agresivo con sus pulmones, sí, y estaban muy mal. ¿Y
está ingiriendo alimentos tu papá?
No puede. Sí, él estuvo ingiriendo ya, uh-huh, la situación de la esofagitis, la situación del estómago,
sí,
ya estaba rebasando, ya le estaba ingiriendo alimento, pero ahora en estas condiciones está entubado, tienen que aspirarlo, ya no ingiere alimento. Incluso me estuvo explicando que hay pacientes que en condiciones más o menos similares le pasan alimento a través de un levín, pero aquí es imposible porque hay que aspirarlo, su proceso digestivo ahora, como el estado es muy grave,
sí,
no funciona correctamente, y entonces lo que hace es rechazarlo. Pues está con oxígeno permanente, entubado, y bueno, estaba haciendo fiebre de 39.5 o un poco más.
¿Le permiten estar algunos de ustedes con él durante el día o por las situaciones del COVID no pueden estar ahí?
No. En terapia intensiva no acepta acompañante. Uh-huh. Hay una sala en este hospital. Este hospital cuenta con una sala que es para eso, para los familiares, sí, que tengan pacientes en terapia intensiva. Sí, es una sala donde está información, ahí llaman por teléfono el médico y le informa a los familiares en qué condiciones se encuentra el paciente. Dos veces al día, una en la mañana y otra parte a las 5 de la tarde.
Qué
allá en el hospital se encuentra mi tía, la hermana de él, que es la encargada ahora
De estar atenta de lo que está pasando, porque también tienen que estar muy atentos, aunque él esté en esa sala, de todo lo que hagan los médicos. Yo sé que es imposible estar ahí, pero tienen que estar muy atentos con toda la situación con tu papá.
Sí, mire, señorita, es muy importante esto que le voy a decir ahora. Yo estuve en reclamo ayer, como le decía ahorita, a raíz de que no estaba en una sala adecuada por su condición de salud. No tenía la condición en la sala. Entonces, ahí fue la policía política, conocido como Alexander, el oficial Alexander, que radica ahí en Santiago de Cuba, en la provincia, y otros más. De ahí me mandaron a buscar el subdirector del hospital, conocido como Andrés, el doctor Andrés. Allí yo pude entrar a esta oficina y conversar con ambos. Ahí estaba el de la policía política y el doctor Andrés. Me llamaron para decirme que mi padre, que cuál es la situación, que por qué yo estaba en reclamo. Y yo le explico. Muchas veces fiebre de 39.5, casi 40, y no había una duragina, no había una ámpula para bajarle la fiebre. Entonces ahí había otros pacientes que se lo agradezco muchísimo, que se solidarizaban con acá conmigo, con la situación de mi padre, y me brindaba, me decía, toma, resuelve con esto. Los pacientes que salen a la calle a resolver muchos de los medicamentos que allí no, el hospital no cuenta, no tiene. Y pues en la oficina con el subdirector del hospital, ya después que conversamos, tuvimos ahí un diálogo, y yo le expliqué cuáles eran las condiciones, por qué yo estaba en reclamo, que quizá y vaya, ojalá que no te tergiversen, que no, porque yo también lo reconozco como médico, que fue lo que le dije a él, como médico sí, reconozco claro. Su labor, que muchas veces llegan a la casa y no tienen condición en su casa, pero también sé que para estar detrás de ese buró, con ese cargo, también sé las condiciones que tienen que tener ellos para estar ahí, y sé que tienen que venir bien ahí pegadito al llamado proceso revolucionario, ¿me entiendes? Y sabemos que todo puede ser muy cambiado, muy amañado de un momento a otro, según la orden que acaten ellos.
Eso, y por eso sabemos, yo le dije, claro,
que necesitaba que fuese atendido. Entonces él, con su palabra, el doctor Andrés, me dijo que no me preocupara, que mi padre en esos momentos tenía todo el medicamento necesario para ser atendido, y que iban a hacer todo lo posible. Incluso me dijeron, su padre no va a morir, vamos a hacer todo lo posible. Y es bueno que el mundo conozca sobre esto,
claro,
sobre este diálogo que tuve allí con el doctor Andrés.
No, ese diálogo nunca está de más. Tú estabas reclamando tus derechos a que tu papá tenga una atención médica digna y que no lo dejen morir. Eso es lo que tú estabas reclamando, y eso se entiende.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Daineris. Esperamos que tu papá, Pablo Moya Dela, pues esté mejor y que todo pase. Cuídense mucho por allá.
Gracias a usted y a ese grandioso colectivo. Bendiciones.
Muchísimas gracias. Acabamos de conversar con Daineris Moya. Él es promotor de Cuba Decide y miembro de UNPACO. Nos estuvo actualizando acerca de la situación de su papá, el preso político Pablo Moya Dela, que en estos momentos está hospitalizado y en estado grave. Así nos vamos despidiendo en esta primera media hora de Cuba al Día. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Muy buenas tardes a todos los que están en la sintonía con Cuba al Día. Soy Exilda Arjona y voy a estar acompañándolos durante esta segunda media hora del programa. Estamos en Cuba al Día. Le estoy dando la bienvenida a Marta Lizeth Sánchez Solís. Ella es directora del boletín independiente Cocodrilo Callejero. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes a ustedes y a los radioyentes.
Marta, este boletín independiente, me imagino que pasas muchísimas dificultades para poder llevarlo a buen puerto. Así que háblame un poco a los oyentes cómo es hacer un boletín independiente en Cuba.
Sí, realmente es bastante difícil. Es bastante difícil porque nosotros tratamos de ayudar a nuestra gente olvidada. Y la voz de estas royas en condiciones que son extremas. A ver, somos perseguidos. No tenemos libertad para tomar ni tan siquiera una foto. Y por supuesto que esa foto goce de la calidad que se requiere para el trabajo. También a nuestra sede le han hecho registros en innumerables ocasiones donde todos los medios de trabajo de los periodistas independientes y de la sede del Cocodrilo Callejero han sido incautados de forma violenta, de forma ilegal, porque ni tan siquiera han traído ni una orden de registro y sin embargo han llevado a cabo esos ataques a la libertad de prensa y a esa capacidad y a ese derecho humano que tiene que tener el pueblo de levantar la voz. Y yo creo que los medios independientes somos la voz del pueblo. Y sin duda, aunque ellos digan, nos desacrediten, aunque digan de nosotros, de todos, nosotros hemos ganado un papel protagónico. Porque, a ver, yo creo sinceramente que sin el proceso de comunicación se dice una palabra y el otro no comprende, entonces, eso no sirve. Puede que en esto se haya el criterio del buen periodista. Y de eso es que debemos preocuparnos. Porque ¿de qué sirve que usted ante una cámara diga una andanada de símbolos bonitos si usted no le llega al corazón a la gente? Si usted no siente los problemas de la gente. Si usted no vive como vive esa gente. Si esa gente lo ve usted con la misma función social que tiene el cura de la comunidad que sabe. Bueno, periodista, es un periodista independiente. Con esta persona me puedo sincerar, puedo desnudar el alma y decirle todo lo que siento. Que esa persona no responde a un departamento ideológico que le está diciendo lo que tiene y lo que no tiene que poner en el reportaje, en la entrevista, en el artículo de opinión, en el trabajo periodístico que sea.
Claro. Marta, en esta reunión llamaron incluso a los medios independientes cubanos, donde por supuesto han puesto a todo el que piense diferente, los han llamado como timbiriches digitales, los han desacreditado en esta reunión, han dicho que no cumplen con ninguna función, que están están mintiendo constantemente. La pregunta es, ¿por qué entonces las personas se acercan más a ustedes como medio independiente que a una prensa oficialista?
Mira, sencillamente, yo te voy a te voy a responder la pregunta basándome en una crónica que hice hace unos días que se llama En Cuba las bichotas están puestas. Esta crónica habla del modo de ver, de la visión que tuvieron antiguas prostitutas cubanas de los sucesos del 11 de julio. Y yo, cuando hacía esta crónica, me preguntaba, la prensa oficialista siempre tiene miedo de zambullirse en nuestra realidad, que es escabrosa, y siempre ha abordado a medias tintas el fenómeno de la prostitución en Cuba, tratándolo de censurar de forma sutil. Y yo me decía, caballero, una mujer, una periodista oficialista, se atrevería a decir que una maestra y alfabetizadora por demás, de renombre en una comunidad, fue prostituta. Yo estoy segura que me diría esa parte.
Así mismo.
Porque su departamento ideológico le diría, no, esto no se puede poner, esto da una mala imagen a la revolución. Y después, por casualidad, tocaban el tema en el reportaje como propaganda, la antifaz de los espacios inclusivos, que ellos no tienen, llegaría a la Federación Cubana, que la Federación Cubana fue cómplice en el arresto de tantas muchachas en las manifestaciones del 11 de julio. Y estoy segura que esas federadas en ese reportaje escribirían a la muchacha que me da el testimonio como una mujer redimida en un taller de corte y costura, donde presumirían de ella como un trofeo, un logro de una revolución que las apalió, que las persiguió en cada esquina de Varadero de forma cruel y deshumanizada. A este reportaje le faltaría enarbolar el verdadero feminismo genuino y de avanzada. Porque ¿cómo pueden hablar de igualdad, de emancipación, de violencia de género, si su continuidad es la defensa de los intereses de su esposa por parte del espectro de Dilma, a las que ellas llaman presidenta eterna? ¿Cómo creerle si su activismo social es la complacencia a las canalladas de un régimen? En ese reportaje no habría esa verdad que estas antiguas prostitutas me dijeron a mí que pusiera en mi crónica, que dijeron su sentir sin pelos en la lengua.
Así mismo es, así mismo es. Ellas iban a disfrazar esa realidad de alguna manera.
Exacto.
Para que fuera más bonito y para que el oyente o el que estuviera viendo el reportaje, si fuera en televisión, no viera la realidad, la cruda realidad. Háblame un poco cómo está por ahí la situación en Los Jarabos, Matanzas, con el COVID.
Bueno, tengo aquí a mi lado a mi esposo, que es el director ejecutivo del ICLE en Cuba, que es periodista también. Bueno, para darle un poco de participación en esta
entrevista. Claro.
Este va a hablar de esa parte.
Sí.
Ella que está preguntando, va a preguntar a la periodista la situación del COVID, de la COVID-19 en Los Jarabos.
Todo bien.
Hola, buenas, Alberto, ¿cómo está?
Bueno, ya recuperado y acción en el terreno.
Qué bueno, nos alegra muchísimo. Entonces, cuéntenos un poco cómo está eso por ahí, por Los Jarabos, por Matanzas.
Bueno, la situación de la COVID, de acuerdo con las estadísticas que manifiestan, que todos sabemos que son falseadas, el índice de contagio en la provincia ha disminuido relativamente, con un leve incremento en el municipio de Los Jarabos en estos últimos días, que ha estado reportando más de 18 y 20 casos por día, pero el factor fundamental o la problemática fundamental en estos momentos en relación a la COVID en la provincia no está dada en el número de contagios, sino en la escasez de medicamentos y en el mal manejo de los medicamentos. Porque todos conocemos de que ya en la bolsa negra, en la calle, está en la venta de los antibióticos, está en la venta de incluso hasta el interferón, y todo eso es sustraído de los centros de aislamiento, es sustraído de los hospitales, se lo están robando a pacientes que lo necesitan para lograr con esto. El régimen tiene conocimiento de esto, porque se han realizado diferentes denuncias por diferentes vías y ellos tienen conocimiento de esto, no toman acción en contra de este accionar por parte de estas personas. Recientemente, el señor Díaz-Canel hizo referencia al tema, pero no se ha visto ningún tipo de acción en contra de esto.
Sí, claro. Cuando él hizo referencia al tema, lo que comenzaron a subir los precios de los medicamentos en la bolsa negra, sí. Paradójicamente.
Uh-huh. Y lo otro es la falta de oxígeno en el hospital.
Sí, muy preocupante.
Yo tengo información de primera mano que en estos momentos salió en reparación la planta de oxígeno de la provincia de Matanzas, ubicada en Oveán. ¿Cómo es posible que ante una situación como esta, que no hay oxígeno en los hospitales, que las personas están padeciendo por parte de medicamentos y falta de oxígeno, van a implementar una medida como esa? Eso es una prueba fehaciente que no les interesa el pueblo, no les interesa la salud del pueblo. Recién hubo una gran publicidad del señor Díaz-Canel visitando a diferentes líderes religiosos, e incluso a los babalados.
Sí.
Eso nos preguntamos, ¿dónde está la situación? ¿En la religión o en los hospitales?
Así mismo. Él se está dando lo que se dice en buen cubano, un baño de pueblo, intentando acercarse a diferentes sectores de Cuba, de la población civil de Cuba, para intentar pues dar una mejor imagen de la que perdió después de todos estos días.
Pero es que lo que nosotros decimos, si realmente él quería causar una impresión en el pueblo, él quería que el pueblo se sintiera empatía, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y hubiese estado codo a codo con esos médicos en los hospitales, y no Marrero descaracterizándolo.
Así
visitando los hospitales donde está la problemática, donde está la situación crítica en este país en este momento.
Así
ese chico su rol de líder, pero no lo cumplió. Y te reitero, la situación en la provincia, hipotéticamente al mismo día, pretenden reiniciar el curso escolar ahora en septiembre, todavía no se ha confirmado la participación de los niños, pero bueno, ya si los maestros se incorporan el próximo día 30 de este mes, y queda la incertidumbre por parte de todos los padres, de todos los estudiantes, lo mismo la secundaria, de la enseñanza primaria, que todos esos centros escolares fueron utilizados como centro de aislamiento de casos sospechosos y en otros casos positivos a la COVID-19. Si realmente se ha realizado la desinfección adecuada para que estos niños se puedan incorporar.
Así
todos sabemos bien que no tenemos una vacuna para los niños.
Sí, es preocupante la situación, muy preocupante. Alberto, yo le quería preguntar, Matanzas fue el lugar donde estaba concentrado el epicentro del COVID-19, de ahí comenzó el SOS Matanzas, el SOS Cuba. Ustedes los periodistas independientes tuvieron mucho que ver con todo esto, con que se hiciera viral y que todo el mundo fijara su vista en lo que estaba pasando en Matanzas. Ahora, ¿cómo está la situación después de todo esto? Ellos tuvieron que decir en la prensa oficialista que sí, que en Matanzas estaba este brote tan grande. Incluso mandaron médicos, mandaron dirigentes. ¿Qué se ha solucionado a partir de esto?
Mira, si realmente Matanzas fue el epicentro de la pandemia en Cuba. Y todos conocemos que esto estuvo originado, no como ellos trataron de inculpar al pueblo, por disciplina social y esta serie de factores, la causa originaria de este brote tan grande que hubo en la provincia de Matanzas fue el turismo ruso, que ellos abrieron sus puertas al turismo ruso en una provincia. Todos conocemos que andaban esos turistas deambulando por las calles libremente, centros comerciales, todos los lugares donde el cubano de a pie por necesidad tenía que frecuentar para poder obtener algo de alimento y me refiero en este caso a la tienda con moneda libremente convertible, incluso visitando lugares públicos que tuvieron una acción directa en la contaminación de la ciudadanía. Ahora, esto ha disminuido. Todos sabemos que ellos ya eliminaron el turismo y han cometido una serie de acciones con relación a tratar de disminuir el brote. Considero que sí, ha disminuido, pero no podemos decir que ha sido por el mencionar de estas medidas que ellos tomaron. Lo que de cierta forma influyó fue la medida restrictiva. Sí. De movilidad, que como quiera que sea, se elimina el nivel de contacto directo con otras personas y de esta forma el nivel de contagio. Discúlpeme, le voy a pasar un momento a mi esposa, sí, que también quiere aportar un detallito con relación a estas cosas.
Está bien. Sí, claro. Ustedes están ahí, ustedes son los que saben. Marta.
Mira, tienes la premisa.
Sí.
Me dicen que denuncian familiares y pacientes en el hospital del municipio Colón atropello y acoso a la libertad de expresión por parte de custodios y militares encubiertos. Además de varios médicos y enfermeras que quienes por orden del régimen los amenazan con ser encarcelados si se atrevan a tomar imágenes que revelen en las redes sociales la situación inhospitalaria a la falta de medicina en un refugio que han venido de otras provincias para hacer su poco guardia de terapia intensiva, pero esta situación se está presentando en estos momentos. En áreas aledañas al cuerpo guardia y al parque del hospital hay militares y custodios vestidos de civil que se encuentran a la casa de cualquier ciudadano que se atreva a tomar una imagen de ambas zonas o a sacar un teléfono. Por otra parte, también en las salas correspondientes al quinto piso del hospital donde permanecen los enfermos o afecciones respiratorias post-COVID, y que en esta sala hay ausencia de cristales en las ventanas por donde penetra la lluvia y el frío, afectando ya la difícil convalencia de los enfermos, también por la situación higiénica que tiene el hospital. También los no todo el personal médico, aclaro, pero sí hay médicos y enfermeras que velan con celo que los pacientes no han denuncias en las redes a través de sus dispositivos móviles. ¿Qué te parece?
Bueno, muchísimas gracias, Marta, por esta primicia. Realmente esto es lo que le temen ellos a la verdad, que la verdad salga a la luz y que el mundo vea realmente el colapso sanitario que hay en la isla. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en Cuba al Día. Un abrazo y cuídense mucho por allá.
Sí, gracias a ustedes.
Lo propio para ustedes.
Cuídense mucho. Y estamos hablando ya en Cuba al Día con William Tamayo, activista de derechos humanos en Vanes, Holguín. Él nos habla de cómo se está desarrollando la situación en el municipio con respecto al COVID-19. Escuchemos.
Buenas tardes para todos el equipo Cuba al Día y para quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. Bendiciones para todos. Empezaré por decirle que en nuestro municipio de Vanes, de la provincia de Holguín, la situación es compleja, ya que se encuentra nuestro municipio todos con el COVID-19, todos están enfermos, todos los barrios están enfermos, todos están en los hogares sin recursos, sin medicamentos, sin alimentos, sin asistencia médica. Las personas se están muriendo en sus hogares porque no hay PCR para hacerle con todos sus síntomas, los hospitales están colapsados, familias enteras se están muriendo. Están saliendo todos los días acá, la cifra es altísima, y la dictadura ve cómo las personas están muriendo y no hace nada por salvar las vidas humanas. No hay oxígeno, no hay PCR, tampoco los médicos quieren llegar a los hogares para dar asistencia médica a los pacientes porque tienen miedo a enfermarse, ya que estos médicos no cuentan con los recursos necesarios de sus vidas. Ya aquí en Vanes, anteriormente lo dijo una vez y lo vuelvo a decir, hay médicos que han dejado su profesión porque no tienen recursos, no hay medicamento, no hay oxígeno, ya los hospitales están colapsados. Entonces estos médicos le han sabido quitar tal título, le han quitado el título porque como no han querido ejercer su profesión, porque no le dan los recursos, también como hay estudiantes de medicina que lo han amenazado, que si no van al terreno, le suspenden la carrera. Y entonces también hay estudiantes de medicina que por miedo a enfermarse también han tenido que abandonar su carrera y han sido sabotados de su carrera. Así la dictadura está tratando al personal médico. Hoy en día le echa la culpa a los médicos y los médicos no tienen culpa de eso. La culpa la tiene Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y el gobierno, el desgobierno, que es quien no le presta la asistencia que debe tener un médico para poder enfrentar y estar en un hospital con enfermos que están sufriendo duramente esta enfermedad. Es triste ver tantos niños, tantas personas enfermas en nuestro municipio y que no haya una solución para llevarla. Personas que tuve que ir a las casas dicen: ay, vecino, tú no tienes un paracetamol, por favor. Y se viven pidiendo y nadie le puede dar nada porque nadie tiene nada. Entonces también otra situación que presenta el cubano. No le ponen agua, no hay agua potable en las casas. Y entonces no hay con qué lavar la ropa, no hay con qué bañarse, no hay nada. Así estamos los cubanos. Es una situación muy crítica estamos sufriendo nosotros los cubanos aquí en nuestro municipio de Vanes. Por favor, le pedimos al mundo que miren a nosotros los cubanos, que hoy en día nos están matando, nos van a matar, y esta fosa que están haciendo en todos los cementerios es para enterrarnos nosotros, porque no tienen cómo salvarnos, ni con alimento ni con medicamento. Por favor, le pedimos al mundo que miren a Cuba, que miren a los cubanos, que este presidente asesino corrupto, que hoy en día lo que hace es reprimir y llevar personas inocentes a la prisión y matarlas allí también, no hace nada por el pueblo de Cuba. Estoy denunciando desde el municipio de Vanes, de la provincia de Holguín, William Tamayo Ramay.
Así vamos despidiendo esta emisión de jueves acá de Cuba al Día. Mañana los esperamos para estar conversando con los protagonistas de la historia desde Cuba. Muy buenas tardes.
Segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos en los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen. Las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.